La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y vamos a hablar de eso por unos cuantos domingos. Vamos a hablar, porque estoy seguro que todos, igual que yo, deseamos transmitir el Evangelio, llevarlo, comunicarlo y ver personas que vengan a creer, que se sometan a la voluntad de Dios en Cristo Jesús y que puedan responder al llamado de Dios a la salvación y disfrutar de lo que nosotros disfrutamos. Amén. Y queremos ver personas que puedan disfrutar de esa bendición de Dios. Pero a veces se nos hace un poco difícil, por las circunstancias, por nuestros temores, cualquiera sean las razones. Pero hoy, comenzando hoy, vamos a hablar de varios hilos, o vamos a ver cómo entretejer algunas cosas que son importantes y que definen en la manera en que nosotros vemos el mundo, cómo vemos a Dios y cómo nos vemos nosotros mismos. O sea, que definen nuestra visión de vida. Y es importante que nosotros veamos esto y veamos cómo todo eso se entrelaza para formar la comunicación del Evangelio de nuestro Señor, para que puedan muchos conocer y experimentar la gracia de Dios, que es en Cristo, solamente en Cristo. Y yo quiero que, yo creo que todos aquí, si no todos, la mayoría, creemos que la Biblia es la verdad. Amén. Creemos que Dios nos ama, nos amó y nos sigue amando tanto que envió a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. Amén. Que nos ha salvado del pecado, que nos ha salvado de la eterna condenación en el infierno, para que podamos experimentar la vida eterna con Él en el cielo. Cielo nuevo y tierra nueva en la presencia de Dios. Todo esto es la verdad y yo creo que somos muy pocos, o son muy pocos, los que no creen esto dentro de este lugar. Pero si la Biblia es verdad y si esto es cierto, entonces, ¿qué nos está pasando como iglesia, como individuos, como cristianos que nos llamamos, como discípulos de Cristo, que no lo estamos comunicando, que no estamos comunicando estas verdades con la frecuencia y con el poder y con el ánimo y con la pasión que deberíamos? A estas alturas nos damos cuenta que la iglesia debe estar amando al pecador y amando al mundo, llevándole estas buenas nuevas del Evangelio. Y no lo estamos haciendo, y si no lo hacemos, decimos que amamos al mundo, que amamos las almas. ¿Cómo podemos decir que amamos a alguien que está perdido, que está condenado al infierno y que se va a ir y no le compartimos las buenas nuevas? Eso no es amor. Eso más bien es odio, si se pone a pensar. Te odio tanto que no te voy a decir del Cristo que te puede salvar. ¿Qué nos está pasando? Como seguidores de Cristo, nosotros debemos amar como Dios ama, ¿verdad? Y amar al que Dios ama. Dios ama al pecador, de los cuales, como dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Y lo digo yo y lo puede decir usted. Entonces, si Dios nos ama tanto a nosotros como pecadores, y nosotros, ¿qué debemos hacer con el pecador sino amarle? Y saber que esto es un asunto de vida o muerte. Tenemos que compartir el Evangelio y tenemos que unirnos a lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho el estudio Mi Experiencia con Dios? Esto es un estudio muy antiguo, pero muy lindo. Muy pocos de ustedes, tal vez sería conveniente hacerlo un día de estos. En el estudio Mi Experiencia con Dios, el autor Henry Blackaby habla de que usted debe hacer planes y pedirle a Dios que los bendiga. ¿Amén? ¡No! Tengo que decirles eso para que despertemos. ¿Quién le dijo a usted que usted hace planes y luego le pide a Dios, Dios mío, tengo estos planes, ¿quieres meterte en mis planes para que funcione? ¡No! En ningún momento nosotros somos llamados a planificar y hacer planes y después pedirle a Dios que se incluya en nuestros planes, que se meta en nuestros planes y que los bendiga. Lo que dice Dios es, yo tengo mi plan, únete donde yo estoy trabajando para que se cumpla mi plan. No es el tuyo, ni el tuyo, ni el tuyo, ni el tuyo, es el plan de Dios. Nosotros debemos estar rindiendo nuestra voluntad al plan de Dios y no tratando de obligar a Dios o de convencer a Dios que muestre su poder a través de rendirse a la voluntad de tus planes. Nunca. Entonces, ¿qué nos está pasando? Debemos nosotros unirnos a Él. De veras que Dios está trabajando. Y Dios está trabajando 24/7. Todos los días está trabajando Dios a tu alrededor, en ti y por ti, si tú le crees. Y lo puedes ver. Claro que esto no es tan fácil verlo, ¿verdad? Dios está trabajando alrededor nuestro. Y a veces no es obvio para nosotros. A veces Dios está trabajando en la vida de una persona y nosotros ni cuenta nos damos. Pasan por desapercibidos. Porque nosotros no estamos en sintonía con lo que Dios está haciendo. Y déjeme decirle, la Biblia dice que Dios está llamando a personas hacia Él. Dios está llamando al ser humano hacia Él, hacia Jesús, hacia su Hijo Cristo. Y si Él los está llamando, nosotros somos los agentes, los mensajeros de ese llamamiento. Y debemos entonces estar dispuestos suficientemente para envolvernos en ese plan del llamado de Dios hacia la humanidad, a la salvación que solo es en Cristo. De veras, en el mundo hay 5 preguntas esenciales que han sido muy debatidas a través de la historia, las cuales nosotros deberíamos también pensar. Y son preguntas que tal vez usted o las personas no se hacen directamente a sí mismos. Pero son preguntas en las cuales nosotros, aunque no las verbalizamos de esta manera, nos las preguntamos de una manera u otra. Y la primera es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Esa es una pregunta que comienza la definición de nuestra visión en la vida. ¿De cuáles son nuestros valores? ¿Quién es Dios? ¿Será que Dios existe? ¿Será que si existe? Entonces, si Él existe, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo es Él? ¿Quién es Dios? Esa es una pregunta. Tal vez usted no se la hace así directamente, pero estoy seguro que dentro de su ser usted dice, ¿cómo será Dios? Usted dentro de su corazón, estoy seguro que se ha preguntado estas cosas. Número 2, ¿quién soy yo? En otras palabras, o tal vez, ¿qué soy yo? Y la definición, pues, ¿a dónde voy? ¿Qué va a ser de mí? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Recuerdan ese libro? ¿Algunos de ustedes lo han leído? Muy interesante. ¿Para qué estoy aquí en la tierra, verdad? Dios me creó para Él. Dios me creó para Él, para Él, para Él, para Él y para Él. Amén. Dios nos creó con un propósito. ¿Quién soy yo? ¿De dónde salí? ¿Del mono? No. ¿Vengo de Adán y Eva? Bien, qué bien. ¿Pero hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Será que tengo valor? ¿Cuál es mi valor en esta tierra? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué valgo? ¿Vengo de un proceso evolucionario o vengo de un... ¿Cómo es la cosa? Todo eso nosotros nos lo tenemos que contestar. Tal vez usted no se hace la pregunta directamente, pero son preguntas que probablemente ya usted tiene respuestas para ellas en su corazón. O tal vez no las ha definido todavía. Toda religión en el mundo tiene diferentes contestaciones a estas preguntas acerca de Dios y acerca de nosotros mismos. La número 3, ¿cómo es Jesús único? Porque esa es la pregunta que se hacen en todas las religiones. Bueno, el cristianismo reclama que Jesús es único. Para otras religiones, como los musulmanes, Jesús fue un buen hombre, un profeta. Muy bien. Para otros, Jesús es un hombre que caminó sobre la tierra, muy bueno, muy buena gente, así como Mahatma Gandhi. Y hay diferentes maneras de ver a Jesús. Pero ¿qué es lo que hace Jesús único? Si usted no define esta pregunta, jamás va a conocer la verdad del Evangelio. No la puede conocer, no la puede vivir, no la puede tener. Hasta que defina estas preguntas en su vida. ¿Será que Él es superior a otros? ¿Será que Él es diferente? ¿O será que Él es como en un buffet que usted va y escoge lo que usted quiere? Este es Jesús. Y usted lo describe como usted quiere y le pone lo que usted quiere. No. Usted va y hace eso con usted y con muchas cosas, pero con Dios usted no puede hacer eso. ¿Qué es lo que hace a Jesús único? Esa es otra de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Será que yo soy cristiano? Porque, bueno, es que en mi casa, en mi familia, todos éramos cristianos. Yo crecí, yo soy, como dicen algunos por ahí, yo soy de cuna cristiana. Cuna de pecadores. Mejor llámele. ¿Amén? ¿Usted no se atreve a decir amén a eso? Sí. Ah, yo soy de cuna cristiana, por eso yo soy cristiano. All right. Hay mucha gente que cree que se vuelve cristiano porque mi familia todos son cristianos. O sea, yo terminé siendo cristiano porque mi familia toda mi familia era cristiana, pastor. Yo soy cristiano porque en Estados Unidos la verdad es que esa es la religión más grande. Yo soy cristiano porque mi país, donde yo nací, donde me crié, esa es la religión más importante, la que más la gente sigue. Entonces, por el contexto donde estoy, como estoy allí, pues ahí caí. Si usted piensa así, si usted se piensa que usted es cristiano o que es cristiano porque su abuela, su tatarabuela o quien sea le enseñó el cristianismo, usted está bien equivocado. Porque qué tal que usted hubiese nacido en Arabia Saudita, fuera un musulmán. Entonces, si usted nace en Rusia, es un comunista. Entonces, si usted, ¿me entiende lo que le quiero decir? Usted no puede reclamar que es cristiano por esas cosas. Tiene que haber cierta convicción que lo aparta a usted, porque Jesús es único, ¿verdad? Es diferente. Ahora, y si Él es único, entonces, ¿qué significa seguir a Jesús? Si es así, si yo digo que creo, ¿qué significa para mí seguir a Jesús? Venir todos los domingos a la iglesia, pastor. Eso es seguir a Jesús. Muchos de ustedes tienen ese pensamiento, ir a la iglesia es seguir a Jesús. Hay gente que viene a la iglesia todos los domingos y no sigue a Jesús. No se confunda. ¿Qué significa seguir a Jesús? Usted tiene que definir eso en su vida. ¿Qué es lo que significa cuando yo digo yo soy cristiano? Yo soy un seguidor de Jesús. Voy en sus pisadas. Yo soy discípulo. Yo contesté al llamado. Él dijo sígueme y yo me fui. ¿De veras? ¿Somos? Tenemos que pensar en estas preguntas y contestarlas. ¿Qué significa? Y algunos pensarán, bueno, pero es que ¿cómo es posible que una persona se llame cristiano y esté haciendo las cosas que hace? ¿Cómo es posible que un hombre cristiano nunca viene a la iglesia? ¿Cómo es que un cristiano no se le va orando? ¿Cómo es que un cristiano nunca lee la Biblia? ¿Cómo es que un cristiano? ¿Y sabe qué? Sí existen los que llamados cristianos hacen todas estas barbaridades. ¿Usted no se acuerda de lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7? Cuando habló y dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dijo, hay muchos que en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y no echamos fuera demonios en tu nombre y no hicimos milagros en tu nombre. Y les diré, dice Jesús, nunca os he conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Será que va a haber gente que, cristianos, que vienen a la iglesia, que usted lo ve orando, leyendo la Biblia y haciendo de todo, ayudando, y se van a quedar? No es porque la pierden, es porque nunca la tienen. Pero eso es algo porque no han seguido a Cristo. Eso es algo que usted tiene que definir. ¿Qué significa seguir a Cristo? Esto es algo que como pastor y como cristiano nos debe asustar a nosotros. El pensar sencillamente que haya tantas personas que proclamen ser cristianos, que dicen seguir a Jesús, pero en realidad no. Cuando Jesús mismo dice, les diré apartaos de mí, hacedores de maldad, no los quiero. Pero si hicimos todo esto, ¿quién dijo? Jesús dijo que la puerta que lleva a la perdición, la puerta del infierno, si no la conoce, es ancha y espaciosa. Pero la puerta del cielo es estrecha, es angosta. Y son pocos los que pasan por ella. Son más los que se pierden que los que se ganan. Por eso nos debe importar ver toda esta pregunta. ¿Por qué es esto tan importante? Porque si nosotros creemos que esto es importante, entonces, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Qué, cuál es la religión que vamos a seguir? ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Hay una esperanza? ¿Hay algo más allá? ¿Será que hay algo más allá? Mire, cuando nosotros hablamos del Evangelio, tenemos que hacernos todas estas preguntas, porque en el corazón del Evangelio están todas estas preguntas contestadas, en el Evangelio de nuestro Señor. Todas. Cuando nosotros miramos el Evangelio habla del carácter de Dios, habla de quién es Dios, habla de cómo es Dios. El Evangelio nos deja saber que Dios es amor y muchas otras cosas más, que Él es justo, que Él es poderoso. ¿Quién es Dios? También nos deja saber el Evangelio quiénes somos nosotros, somos pecadores. Nos contesta esa pregunta el Evangelio mismo. Estamos en un mundo corrupto donde nosotros mismos estamos corrompiendo todo aún más y más y más. Y ese es el problema tan grande que tiene la humanidad. Nosotros lo reconocemos sabiendo que esto va para abajo, no va para arriba, ¿verdad? Pero tenemos que saber que hay esperanza para aquellos que creen. Algo anda mal y el Evangelio nos deja saber que nosotros estamos mal. El Evangelio nos deja saber a nosotros que Jesús es el único camino, nos deja saber a nosotros que Jesús es suficiente. Todas las contestaciones a estas preguntas están en el Evangelio, que Él es el único. No solamente diagnostica el problema, sino que nos da la solución, Jesús. Ahora, si esto es cierto, entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo va a restaurar Dios mi intelecto, mi mente, mi corazón, mi vida y todo esto para que esto se pueda hacer realidad en mi vida? El Evangelio también nos dice que Él nos transforma. El Evangelio nos dice a nosotros acerca de lo importante que es esto. ¿Por qué? Porque hay una eternidad. Muchos de nosotros estamos preocupados por los años aquí en la tierra. Aquí hay gente que anda haciéndose de todo, de todo, de todo, porque en esta tierra quiere saber, quiere tener, quiere verse y quiere tener y quiere hacerse de todo, ¿verdad? Queremos tener de todo, porque hay que prepararse para el futuro. Hay gente que está, estoy haciendo mi casa allá en Honduras, la cual probablemente jamás vas a vivir en ella, excepto la gente que no te va a pagar renta. Algunos de ustedes ya están pasando por eso, ¿verdad? No, que estoy haciendo esto ya, no, que estoy juntando esto acá, estoy juntando allá, estoy juntando allá, y estoy juntando allá, y probablemente muchas de esas cosas jamás las vamos a volver a ver. Pero nos estamos preparando para todo eso. Uy, pastor, si viera la casita que yo estoy haciendo en Santo Domingo. Si viera esto, pastor, y estoy guardando, y esto y lo otro, y nada de eso probablemente vamos a ver. Mire, usted y yo, si en verdad somos, pero de verdad, llegamos a 100, ¿cuántos de ustedes esperan llegar a 100 años? Mire, la mayoría de todos ustedes, igual que yo, está pensando, yo probablemente no llego a 80. Algunos de nosotros estamos, como voy con esta diabetes, no llego a 70. Si llego a los 60, voy a hacer una fiesta, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya van en bajada? No se haga, yo voy en bajada ya también. ¿Cuántos de ustedes saben que los años que le quedan sobre esta tierra son menos de los que ya vivió? Entonces va en bajada. Vamos bajando juntos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que, pero para todo eso nos preocupa. Pero ¿qué tal la eternidad? Por eso digo, ¿por qué es tan importante todo esto? Porque hay una eternidad. Porque nos preocupamos por los 10, 15, 20 años que nos quedan aquí, 25 o 30 como muchos. Nos preocupamos por eso, pero no nos preocupamos por la eternidad, que es mucho más importante y mucho más allá. Pero el Evangelio lleva muchos hilos entretejidos. El Evangelio lleva muchos hilos entretejidos. Yo quiero enseñarle un video un ratito, cortito, para que usted vea algo bien bonito. El Evangelio es algo hermoso, pero usted sabe cuántos hilos lleva bien entretejidos para que honestamente se pueda ver la belleza, la dulzura y lo útil del Evangelio. Miren, ¿cuántos de ustedes tal vez conocen a Wanda, nuestra misionera, que anda por allá en otro país, en Europa, y anda llevando el mensaje a los musulmanes? Quiero decirle una cosa, pueden pasar semanas, días, pueden pasar meses, pueden pasar años antes de ver a una persona convertirse al Evangelio. Porque lleva muchos hilos entretejidos para poder formar el Evangelio de manera que Dios obre en esa persona. No es, es más complicado de lo que nosotros a veces pensamos. A veces mucho, mire, yo no sé si usted se ha encontrado, pero en Estados Unidos, los cristianos de la vieja guardia, americanos, los gringos, usted los oye por ahí de la vieja guardia y usted se lo encuentra en la gasolinera. Usted lo ve por allí donde sea y lo primero que le dicen, "Do you have Jesus Christ in your life as your personal savior? Can I tell you how you can do that?" Lo primero que le preguntan así, estos cristianos de la vieja guardia, "¿Es Cristo el rey de tu corazón o no? ¿Te puedo decir cómo?" Y lo agarran a uno así, "Ah, pero qué sorpresa, ¿cómo fue?" Hasta uno, yo que soy pastor, me han agarrado viejos de estos así que me dejan a mí mudo. Digo, "¿Tienes a Cristo en tu corazón como salvador personal?" Y uno queda, sí, amén. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Me asustó. Y pensamos que eso es presentar el Evangelio. Algunos de nosotros vamos, agarramos un librito, agarramos un panfleto y llegamos a un lugar o estamos donde quiera. Y yo no estoy diciendo que esto es malo, pero nos creemos que esa es la manera de presentar el Evangelio. La gente se sienta en el bus y ahí está pendiente. Y cuando alguien se le sienta al lado, "¿Te puedo leer este librito? Mira, ¿quieres aceptar a Cristo? Vamos a orar ahora mismo." Está bien, eso puede funcionar. Pero déjeme decirle una cosa. ¿Cuántas veces funciona eso normalmente? No es diferente, no es que lleva un hilo de relación, un hilo de confianza, un hilo de amistad, un hilo de orar, un hilo, muchos hilos entretejiéndose para que el Evangelio se forme de manera que la persona entonces pueda llegar a conocer a Cristo. Y yo creo que lo mismo que pasa allá en Europa, en Asia y en África para presentar el Evangelio a los musulmanes es lo mismo que pasa aquí. Que nosotros tenemos que establecer relaciones y tejer bastante antes de ver las personas venir a Cristo. Pero no somos pacientes y no lo estamos haciendo. Y vamos entonces, ahora vamos a agarrar velocidad. ¿Estamos listos? Quiero decirle varias cosas. Vamos a Isaías capítulo 43 en el verso 15. Isaías 43, 15. Ese es el verso clave para nosotros hoy. Y vamos a ver varios más. Pero dice, "Yo soy el Señor, vuestro santo, el Creador de Israel, vuestro Rey." Vamos a leerlo todos juntos en voz alta. Una, dos y tres. "Yo soy el Señor, vuestro santo, el Creador de Israel y vuestro Rey." ¿Vieron varias cosas allí? Eso es lo que quiero hablar hoy precisamente. Que cuando usted lleve el Evangelio, la gente sepa quién es Dios, el Creador, y cómo es Dios. Es justo, es santo y es lleno de gracia. Y eso vamos a ver hoy. Así que vamos a movernos de aquí en adelante. Primero que nada, Dios es santo. Dios es santo. ¿Cuántos lo creen? Bueno, pues entonces si Dios es santo, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Esto habla del carácter de Dios. Él es santo. Si podemos resumir todo y decir Dios es santo, pero nadie anda usando mucho esa palabra. Mire, cuando usted va a compartir el Evangelio, usted dice, "¿Usted sabe que Dios es santo?" Y la persona va a mirar, ¿y? ¿Verdad? Porque... Y hay otros que le pueden decir, "Pues yo voy a una iglesia donde hay un montón de santos." Ojalá que sea aquí. Y no estamos hablando de santos colgados en las paredes, ¿verdad? Estamos hablando de santos sentados en las bancas que van a salir a llevar el Evangelio. ¿Amén? Ay, Dios mío, esto está tremendo. Así que vengamos a pensar una cosa, que Dios es santo, Dios es santo. Tenemos que entender que Dios es santo, que Él es único, que Él no es como nosotros, no es como nosotros. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios y hemos sido creados a su imagen perfecta, pero Él no es como nosotros, Él es distinto, Él es único y diferente. ¿Cuántos dicen amén? Mire, nosotros tenemos que comunicar eso cuando comunicamos el Evangelio. Entonces, ¿qué decimos? Dios es perfectamente único, completamente separado y absoluto y puro. Dios es puro. Próxima, Dios es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Sí, Señor, Dios es justo. En el Salmo 9, en el verso 8, la palabra de Dios nos dice, "Y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos." Ese es Dios. Él con justicia y con equidad. Dios no hace acepción de personas. Dios es justo siempre en todos sus juicios. Dios no falla. Él es único. Él es santo y Él es justo. Dios es justo. No solamente eso significa que Dios justifica a los inocentes y condena a los culpables. Dios justifica al inocente y condena al culpable. De hecho, quiero que miren Proverbios 17, 15. Apúntalo por allí. Proverbios 17, 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. O sea, el Señor odia cuando usted condena al justo y cuando usted justifica al impío. Eso no es el carácter de Dios. Así no trabaja. Pero tenemos, esto es algo que puede crear un poquito de consternación o de problema o de preocupación en medio de nosotros. Póngase a pensar una cosa. Si Dios detesta la injusticia, o sea, Dios detesta que un impío se declare inocente y que un justo se declare culpable. Dios detesta eso. Pero póngase a pensar, ¿no fue eso precisamente lo que él hizo por nosotros? Declaró a este impío inocente y declaró al justo Jesús culpable. Y aquí está diciendo que eso es abominación a él, pero él lo hizo. Entonces, ¿Dios hizo una abominación cuando nos salvó a nosotros? No necesariamente, eso lo vamos a ver en otro sermón, no se preocupe, pero eso es algo que tenemos que ver, ¿cómo Dios reconcilia esto? ¡Qué cosa tan tremenda! No solamente Él es justo y nos justifica, sino que Dios es misericordioso. En Tito capítulo 2, en el verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Ah, tengan cuidado. Esto no significa que la salvación la tienen todos los hombres. Se ha manifestado, se ha declarado a todos los hombres. Nadie tiene excusa, pero no todos son salvos, ¿verdad? Entonces nos deja saber a nosotros que nuestro Dios es misericordioso, es un Dios de gracia, es un Dios de gracia para nosotros. ¿Pero qué significa la gracia? ¿Es darnos algo inmerecido, verdad? ¿O no darnos algo que nos merecemos? Vemos la misericordia y la gracia de Dios en este asunto. Por eso es tan importante, porque mire, en el cristianismo, nosotros somos la única, el cristianismo es la única religión del mundo que dice que el Dios que tenemos perdona al pecador y se sacrifica a él mismo por nosotros. En el resto de las religiones, usted más vale que se sacrifique por el Dios al que usted le cree. Y al que nosotros creemos hizo el sacrificio por nosotros. ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué diferente es nuestro Dios! Dios muestra el favor libre e inmerecido al culpable, de los cuales nosotros somos los primeros. Ahora, nosotros conocemos todo esto. Y si esto es verdad, entonces ¿qué debemos hacer? Vamos ahora a ver cómo lo vamos a llevar a la vida práctica, ¿ok? Próximo. Tejiendo los hilos. Ahora no solamente vamos a conocer los hilos, vamos ahora a entretejerlos en el Evangelio. Primero, que el Evangelio debe incluir que la gente pueda conocer y saber que Dios es el Creador. Que Él es nuestro Creador y que Él es el único. Es el Creador y punto. ¿Cómo hacemos esto? Reconociendo la gloria de Dios en la creación cada vez que tengas oportunidad. Mire, aproveche cada oportunidad que usted tenga para declarar la gloria de Dios en la creación. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver un amanecer, el sol salir? Mentira, está en la cama y no se quiere levantar, ¿verdad? Mejor nos gusta ver el atardecer, ¿verdad? Porque no hay que levantarse, ¿verdad? Pero qué lindo es ver el amanecer. Qué lindo es ver el atardecer. ¿A cuánto le gusta ver cuando la luna se pone por allá, por aquel ladito, así bien grande, bien hermosa, ¿verdad? Uno se queda así como, wow. ¿Qué frases se nos ocurren decir? Qué lindo, qué belleza. Wow, qué sol tan radiante. Uy, qué cosa hermosa esa luna. Quisiera que es como que la toco. Tan grande, tan linda. ¿Sabe que eso está bien? Usted está reconociendo la creación como algo maravilloso. Pero eso que yo acabo de decir lo puede decir hasta un ateo. Ahora otra cosa es decir, mira. Mi Dios se luce, mira lo que hermoso lo que Él hace. ¿Ves esa luna? Dios la hace orbitar alrededor de la tierra. Las estaciones del tiempo. Mira qué cosa tan linda la que Dios nos pone para enseñarnos lo grande que es Él. Eso ya no es un ateo hablando. ¿Vieron ese sol que Dios ha puesto para que nosotros nos alumbre? Eso es diferente. Entonces, cuando usted vea la creación, recuérdese de darle crédito al de la creación, al Creador, a nuestro Dios. Hable de esa manera. Cuando usted habla de esa manera, la gente que está alrededor suyo no solamente se va a decir, este tan cursi. Tarde o temprano va a decir, este solo habla de Dios. Todo lo que ve a Dios. Ah, ¿vieron? Entonces acuérdense eso. Número dos, reconoce la presencia de Dios en facetas específicas de tu vida. Acuérdate de acordarte de Dios. En toda tu vida, en todas las fases de tu vida. Recuerda que Él está en todo. ¿Hacia dónde va tu vida? Esa es una pregunta que te debes hacer y saber. ¿Hacia dónde va Dios llevando mi vida? Mire, esto es importante saber. Cuando alguien te pregunte, bueno, ¿y cómo está todo? A veces nosotros los cristianos somos tan casuales y no aprovechamos la oportunidad. Cuando una persona nos pregunta, hey, ¿cómo van las cosas? Ay, mi bro, mire, esto está duro hoy. Hemos trabajado durísimo. Este sol está que quema. Trabajo duro. Me ha tocado trabajar duro para ganarme esos 10 pesos hoy. Y no aprovechamos la oportunidad para decir, mire, qué día tan duro para trabajar, sin embargo, Dios me ha dado la fuerza hoy. Y aquí estoy, gracias a Él. ¿Y tú? Eso es otra cosa, ¿verdad? Ya como que uno va reconociendo a Dios porque Él está allí. Reconozca su presencia, que Él está allí, que está obrando. Mire, no solamente eso, también Dios está, dígale a la gente cómo Dios está trabajando en su vida. A veces se nos olvida, cuando la gente, mire, Dios está haciendo esto en mi vida. Dele crédito a Dios por lo que Él está haciendo en su vida. Eso es parte de, ahí se van entretejiendo todos estos hilos para nosotros poder dar el evangelio. Mira lo que Dios está haciendo en mi vida. Mire, hoy tuve tal dificultad, pero yo sé que Dios me está sacando de eso. Hable de Dios constantemente. Mucha gente dice, ah, pero es que hay gente que todo el día están, Dios me habló, Dios me dijo, uy, mira lo que hizo Dios, mira lo que... Qué bueno, gracias a Dios. Ahora tenga cuidado, no se exagere ni trate de impresionar a nadie. Pero sea sincero con lo que Dios está haciendo en su vida y compártalo. ¿Qué tal cuando usted tiene una decisión difícil? Cuando tiene una situación difícil. Que Dios, mira, háblele a la gente y déjale saber que Dios está trabajando. Déjale saber a la gente que Dios lo está bendiciendo. Déjese de estar quejándose y diga lo que Dios le ha bendecido. Nosotros los cristianos a veces nos parecemos tanto al mundo en la quejadera. Y a veces nosotros deberíamos hablar más de lo bueno que Dios ha hecho y no de lo malo que nosotros estamos. Dejemos eso, dejémosle saber al mundo que Dios nos está bendiciendo. Dígale, mire, también dígale a la gente cómo Dios lo está llevando. Mire, usted puede estar pasando por una dificultad y me está yendo difícil, pero yo sé que Dios está permitiendo esto en mi vida porque Él es en mi guía. Y yo sé que no voy, mire, me está yendo mal, pero mi Dios es bueno. Déjale saber a la gente cómo Dios lo está llevando. Déjale saber a la gente cómo Dios lo está guiando. Déjele saber a la gente, utilice frases. Mire, otra cosa, cuando le vaya difícil, déjele saber a la gente, mire, Dios me está enseñando algo nuevo. Incluya a Dios en lo que le está pasando. No lo deje fuera. A veces se nos olvida que Dios está en todo y está por nosotros en todo. Déjele saber a la gente cuando usted se está dando cuenta de algo. Mire, le digo una cosa, yo andaba medio mal, pero ahora me doy cuenta de tal cosa. Y la gente dice, ay, qué bueno. No, dígale, ahora me doy cuenta que Dios me ayudó en tal cosa. E incluya a Dios en sus conversaciones. ¿Cuántos de ustedes piensan que las coincidencias son reales? Nosotros los cristianos hablamos de que nada pasa por coincidencia. No hay casualidades, solo causalidades. Todo pasa con un propósito, todo pasa con una causa, todo pasa por... Y decimos eso, pero no lo demostramos en nuestras conversaciones. Cuando hablamos a veces con la gente, ¡uy! Mira lo que me encontré. ¡Qué casualidad! En vez de estar diciendo, ¡qué casualidad que me encontré a fulano! Diga, Señor, ¿para qué me encontré a fulano? Dime, revélame, háblame, porque para algo me lo pusiste en el camino. Piensa de esa manera y verás que las cosas cambian. Pensamos que Dios es un Dios, sí, sí lo es. Imagínense, usted conoce que Jesús mismo fue el que dijo, no se cae ni una hojita de un árbol sin que Dios así lo disponga, sin que Dios en su voluntad, sin que Dios lo sepa. No es que, imagínense, no es que Dios cuenta las hojas de los árboles cuando se caen y dicen, se cayeron tantas hoy. No, es que Él es el que las hace caer. Es que Él es su voluntad. Ahora le hago una pregunta. ¿No dice la Biblia que Él conoce hasta la cantidad de pelitos que tenemos en la cabeza? ¿Qué Dios tan meticuloso, tan detallista y tan insondable su conocimiento? Y un Dios que conoce tanto y que hasta las hojitas se caen, si no es la voluntad de Él. ¿Usted me va a decir a mí que usted se encuentra con coincidencias allá afuera? ¡Qué casualidad! No, Dejemos de hablar así como cristianos. No hay casualidades. Dios está mostrándose y Dios quiere que nos demos cuenta. Dios quiere que sepamos. Mire, tenemos que darnos cuenta de que Dios está trabajando a nuestro alrededor. Hay personas que dicen, es que yo no comparto el evangelio, pastor, porque es que a mí no me han entrenado. Eso a mí me da miedo. ¿Cuántos aquí son abuelos? ¿Cuántos le da miedo ser abuelo? ¿Quién le enseñó a ser abuelo? Está calladita. Son abuelos. Algunos de ustedes no lo quieren admitir. Yo estoy muy joven para eso, entonces todavía no llego allá, ¿verdad? Pero puedes pensar, usted es abuelo, ¿verdad? Y si es abuelo, o si es padre. O sea, eso no vino con un manual de entrenamiento, ¿verdad? Así necesariamente. Claro que la Biblia nos dice muchos principios que debemos seguir. Pero la verdad es la verdad. En su corazón usted hace lo que hace y dice lo que dice y ya nadie lo entrenó. ¿Por qué entonces? Porque usted habla, cuando usted le habla a sus nietos, ¿qué es lo que usted hace? Te cuento. Cuando yo era niño, usted lo único que hace es cuento. Cuando padre, usted se pone a hacer esos cuentos y los hijos dicen, ay, ya viene con los cuentos eso. Cuando usted es abuelo, usted los cuenta y los nietos quedan, ¿de veras? ¿Verdad? Ahora, le digo una que, esta está tremenda. Esto lo leí en algún sitio donde decía, cría a tus hijos. No, sí, no, cría cuervos, ya iban a decir por ahí ahora. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Sí, eso también lo han dicho. Pero esa no era la que iba a decir. ¿Cómo se llama cuando una persona engríe o así como que a los hijos o a los nietos? ¿Los qué? Los conscientes. Ok. El dicho, es que yo me lo sé en inglés, me parece más difícil. El dicho dice así. Consiente a tus hijos y vas a criar a tus nietos. Ahora, cría a tus hijos y puedes consentir a tus nietos. Si a tus hijos le das demasiado y lo das, ay, tan bello, mi niño, yo, niño, le vas a tener que criar los hijos a ellos, vas a criar nietos. Cría a tus hijos para que después puedas engreír y hacer lo que te da la gana y consentir a tus nietos. ¿Sabes por qué? Porque lo hace lo que te da la gana con ellos, le dice el cuento que quiera, hace lo que quiera, se comen todo el helado y todo, después los manda para su casa. Y eso nadie se lo enseñó a usted, ¿verdad? Eso fue ñapa, eso fue chancadita, ¿ok? Eso fue extra. Pero la idea es que usted en sus conversaciones y en todo lo que usted haga, siempre deje saber cómo usted está bendecido, cómo usted, Dios lo estaba llevando, lo está guiando, enseñando y mostrando lo que Dios hace. Vamos a la próxima. Eso es hablando de Dios como creador. Hablemos de Dios como santo. Que la gente se dé cuenta que tú consideras y sabes y estás convencido de que Dios es santo. Cuando tú hables de Dios, que la gente sepa que tú piensas, estás convencido y declaras que Dios es santo. Dios es santo, ¿verdad? Habla sobre Dios con reverencia. Cuando hables de Dios, no hables tan casual que la gente lo tome como esto. Falta el respeto a Dios. Mejor dicho, me voy a alejar antes que le caiga el rayo, ¿verdad? Hable de Dios con reverencia. Hable de Dios como quien Él es. Es Dios de la creación y Dios del universo y Él es santo. A la misma vez, cuando hables de Dios con reverencia, habla de ti con genuina humildad. Con genuina humildad. Por favor, sea humilde. Seamos humildes. Seamos humildes. No, es que nunca, esto jamás se me va a olvidar y yo sé que lo he contado aquí cuando he hablado de humildad, pero esto es un suceso que hasta que yo ya no estoy viejo que me doy cuenta. Yo les he contado a ustedes que cuando yo me gradué de la escuela primaria, en el sexto grado, no hace tanto tiempo, alguien ya empezó, como que se le fue el aire, ¿verdad? Alguien dice, no, ya se le iba a ir el aire a alguien por aquí. Pero yo me acuerdo cuando me gradué de la escuela primaria, que yo tenía un vecinito y yo que siempre estábamos en guerra, éramos amiguísimos, pero siempre andábamos en guerra, y la mamá de él siempre estaba peleando con él porque yo sacaba buenas notas. Yo era malo, pero yo no sacaba malas notas, es decirle. Yo a mí en la escuela me iba súper bien, yo no tenía ningún problema en la escuela, pero en mi casa era que era malo. Pero el vecinito y yo siempre estábamos peleando y todo, pero a él le iba muy mal en la escuela, pobrecito. Y la mamá siempre le estaba peleando, ¿por qué no hace como David? Y le peleaba. ¿Cómo David tiene buenas notas y tú no?
Si ustedes juegan lo mismo, estudian lo mismo.
No, ¿verdad? Cuando nos graduamos y empezaron a llamar los premios, pues a mí me llamaron, me dieron un honor por esto, lo otro, pero lo más gracioso de todo es que, claro, cada vez que yo subía a recoger un premio, la mamá de aquel lo agarraba y usted no se gana nada, ¿verdad? Y mi mamá y mi hermana estaban haciendo la gran celebración hasta que llaman y dicen, ahora el premio para el más humilde. Adivinen quién se lo ganó. No, los cristianos no les gusta adivinar, eso no está bien. Me lo gané. Y cuando me llaman, el más humilde, David Rodríguez. ¡Ya! Yo subí esa tarima, bien humilde, y me paré ahí enfrente y mi mamá y mi hermana se querían caer de la silla gritando allá y brincando. Y yo me paré, me pusieron la cinta humildad. Y así como me la pusieron, y llegué y ¡papa! ¡High five! Mi mamá y mi hermana gritando y al pobre muchacho. ¡Qué gran humildad la mía! No me vine a dar cuenta hasta después. Por favor. Y hay gente que hace lo mismo que yo hice. Que se quieren hacer tan humildes que se les sube el orgullo. Haciéndose humilde. Tengamos cuidado con eso. Hablemos de Dios y hablemos de nosotros. Amén. Reconozcamos eso. Hablemos con humildad. Mire, preste atención a los atributos que distingan a Dios de las otras personas del mundo. Preste atención a las cosas que hacen a Dios diferente a los demás y a nosotros mismos. Preste atención a esas cosas en esas conversaciones. Mire, propónganse pensar una cosa. ¿Cuántos de ustedes como padres tienen muchos retos? Qué difícil, ¿verdad? A veces los muchachos uno los quiere agarrar y como exprimirlos. Con amor, ¿verdad? Y un abrazo, pero a veces por el cuello también. Dice, como padres, ¿cuántas frustraciones nosotros no sufrimos? Y dice, pues este muchacho me va a volver loca. Este muchacho me va a sacar el alma. Por eso tengo tantas canas. Y empezamos por ahí y nos damos cuenta de lo difícil que es, ¿verdad? A veces, pero cuando nos pensamos en todo esto, decimos, ¿y qué tal Dios? Que Dios hace el mismo trabajo que nosotros, pero Él es tan diferente. Porque Dios nos ama y es justo, nos da disciplina, pero ¿sabe qué? Si usted se quiere arrancar el pelo con sus hijos, imagínese Dios tratando con usted. ¿Cómo se sentirá? ¿Cuánto no le dolerá a Dios tu pecado y el mío como padre? Pero Él es diferente. Entonces mostremos a Dios como alguien que es diferente cuando conversemos y cuando nos comportemos, ¿verdad? Él es un padre perfecto, con un amor perfecto, con disciplina justa. Él está separado de nosotros, es diferente. Él no es como nosotros, pero está con nosotros. Preste atención a las formas en que Dios reina por encima de los dioses de este mundo. Mire, Dios es sobre todo. ¿Cuántos dioses en este mundo nos hemos hecho? Y a veces usted dice, no, aquí nosotros no, yo no creo en nada de eso. Y en muchos países y en muchos lugares hacen adoración a dioses de palo, dioses de metal, dioses de yeso, y los cuelgan por todos lugares. Hay otros países donde los animales son dioses, las vacas, las ratas. Imagínense, donde todos esos son dioses. Aquí no, nosotros somos tremendos porque el único Dios aquí es Dios, creador de los cielos y la tierra, todopoderoso, Padre y Espíritu Santo. Mentira. Eso es lo que nosotros creemos que es nuestro único Dios por aquí. Pero nos damos cuenta que cuando las personas caen en ciertas adicciones, estas adicciones se vuelven en sus dioses. No pueden hacer nada más que dirigir su atención a eso. Cuando las personas se vuelven al dinero y solo al dinero y solo al dinero y solo al dinero. Mire, hay gente que lo único que le preocupa es tener dinero. Cuando eso es lo único que a usted le preocupa, ese es su Dios. Cuando usted lo único que le satisface es tener sus necesidades cubiertas, ese es su Dios, tenga mucho cuidado. El poder, la fama, el sexo, el dinero o el amor al dinero, porque el dinero no es malo, el materialismo es malo. Tener fama, llevar las apariencias, que se den cuenta de quién soy. Todos esos son dioses que aquí nosotros vemos que la gente adora. Ojalá nosotros no caigamos en eso. Siempre miremos y veamos a Dios como quien Él es sobre todas estas cosas. No solamente vamos a Dios como santo y justo, perdón, como creador y como santo, sino también justo, justo. Dios es justo, Dios es justo. Y usted debe hablar de manera que exprese confianza en Dios antes que los demás cuando se ven las cosas mal. Cuando se ven las cosas mal, la gente debe pensar, este confía en Dios, porque Él es el creador, Él es el rey y sus juicios son justos, como dice Isaías 43:15. Mire por oportunidades, esté pendiente de oportunidades para expresar la confianza que usted le tiene a Dios. Que cuando usted vea cosas que le van mal a usted, que la gente lo pueda ver a usted decir, este a pesar que le va mal tiene esperanza. Que sus conversaciones muestren esperanza. Exprese remordimiento o tristeza ante Dios y los demás cuando hace algo mal. Esto es otra cosa que nosotros tenemos que practicar. No es suficiente con usted hacer el mal a alguien y secretamente encerrarse, pedirle perdón a Dios y nunca pedirle perdón a la otra persona. Eso no se hace. A Dios no le agrada eso. ¿Cómo es que usted va y ofende a alguien, se va y se encierra, le pide perdón a Dios y allá él que se la arregle con Dios? Si no tiene paz, allá que se la dé Dios, porque yo no la puedo dar. Eso no es justo. Eso no es de cristianos. Que como cristianos la gente nos oiga pedir perdón, que nos oiga en la tristeza cuando hacemos algo malo, que la gente se dé cuenta que no nos gusta cuando hacemos algo malo, que nos entristece, que la gente se dé cuenta. Pero la gente se piensa que los cristianos se piensan, no, yo no puedo mostrar tristeza, no puedo mostrar debilidad. Muestre toda la debilidad que usted tenga, muestre tristeza. ¿Sabe por qué? Porque en tu debilidad Él se hace fuerte. Lo dijo Pablo. Pero nosotros a veces los cristianos queremos hacernos los fuertes. Toda la paz de Cristo que me fortalece. Pero sabemos que en nuestro corazón no estamos pudiendo. No estamos llegando. Y lo decimos como una declaración de fe. No, lo decimos para que la gente no vea nuestra debilidad. Y eso no se trata de eso. Usted exprese cuando usted tiene tristeza, cuando le va mal. Déjele saber al mundo que usted no es perfecto y que usted también comete errores. Porque eso es parte del Evangelio, saber que somos pecadores. Mientras trabajas por la justicia en el mundo, habla sobre el juez del mundo. ¿Qué significa esto? Mire, especialmente ahora, yo sé que esto es un tema bien difícil de tocar. Pero nosotros, por ejemplo, hay iglesias. Una iglesia. Decimos que nos vamos a ir, por ejemplo, al Perú. Que ya fuimos y decimos, vamos para allá porque están poniendo pozos de agua en diferentes pueblos, ¿verdad? Eso es una obra preciosa, muy linda. Pero ¿de qué le vale a una iglesia ir y poner 100 pozos de agua y ya? Bueno, acabaron con la sed de Perú. Pero nosotros tenemos que ir y hacer las cosas cuando vemos en el mundo, la justicia del mundo, ir a hacer el trabajo en el mundo, pero que lleve también el Evangelio. A veces muchos de nosotros como cristianos hacemos buenas obras, le ayudamos a alguien, le ministramos a alguien, vamos a buscar a alguien, vamos a visitar a alguien en el hospital, hacemos todo eso y nunca hacemos una oración o le damos una palabra o le dejamos saber que estamos con ellos en Cristo. Es necesario que todo lo que usted haga y que le conmueva y toda la dificultad y la injusticia que se ve en este mundo, usted la acompañe con el Evangelio. Estamos viendo tantas cosas. Aquí debajo del puente hay gente que se para allí y yo sé que en ocasiones algunos de la iglesia con mucha fe y con mucho amor y con mucho cariño le han llevado comida, ¿verdad? Y han llevado a darle comida a esta gente que está debajo del puente. Eso está muy bueno, pero si le llevamos la comida y no le llevamos el alimento espiritual, de nada sirve, ¿verdad? Estamos hablando de hoy día y este es el tema más difícil de tratar, el tema de la inmigración. Y yo sé que eso es un tema que nos afecta a todos y es muy difícil. Y yo sé que nosotros tenemos que pensar en la dignidad del ser humano y cómo Dios ama al ser humano, cómo Dios ama a los niños, a los adultos, a los ancianos y a todos. Y lo que está sucediendo en este país es cosa horrenda. Eso es cierto. Tenemos que tener cuidado y nosotros tenemos que estar orando y tener nuestra parte y participar en cómo hacer para ayudar a personas que se encuentren en este tipo de situación, ¿verdad? La iglesia de Cristo, mostrar el amor de Dios, mostrar la compasión de Jesús por el pobre, por la viuda, por los niños y por todos. Eso es bien importante. Pero también tengamos en cuenta, y les quiero pedir un favor, Porque yo sé que en los medios sociales se ponen muchas cosas. Tenga mucho cuidado. Las fotos, los memes y las cosas que se producen aún en las noticias, en la televisión. Antes de usted postear cualquier cosa, revise sus fuentes. Revise sus fuentes. Porque algunos tienen la intención de hacer ver las cosas como no son. Hay otros que tienen la intención de que se vea la verdad. Hay otros que tienen la intención, vamos a enseñar esto para atacar esto. Pero no hacen nada por el problema. Hay otros que están verdaderamente haciendo. Entonces tengan mucho cuidado. A veces ponen una foto y todos quedamos consternados, preocupados. Dios mío, estos niños, y esa foto es de hace 15 años atrás. En estos días salió un niñito que está detrás de unas rejas negras así, llorando. Y todo el mundo se volvió loco, ¿verdad? En los medios sociales con este niñito. Hasta que luego enseñan la foto y es una protesta. Donde pusieron una jaula y le pidieron a varias personas que se pusieran detrás y que lloraran. Y cuando le toman la foto al niño, uy, eso es horrendo. Pero cuando toman la foto desde atrás, era un escenario. Estaban haciendo una protesta para mostrar, pero no era real. Entonces yo quiero que ustedes tengan mucho cuidado, porque hay cosas reales. Tenemos niños, mujeres, que están siendo abusados, traficados a través de la frontera, donde tienen que dar sus cuerpos, donde tienen que sufrir daños, donde tienen que pagar dinero para que los abusen, para que los traigan a este país. Eso es una injusticia y eso no se hace. Eso nosotros tenemos que orar y pelear por eso. Pero tengamos mucho cuidado también con las mentiras que se están dando allá afuera. Porque eso nos hace sentir a nosotros menos, nos engañan y a veces las cosas no son exactamente. Mire, no confíe en los medios sociales. Revise sus fuentes siempre. No todo lo que dice el internet es cierto. Tenga mucho cuidado. Pero haga lo que usted pueda hacer. Ore cuanto usted pueda orar. Tenga compasión y amor por cada uno de los que estamos sufriendo por todo esto. Y me incluyo a mí mismo, porque yo sé que para algunos de ustedes es un sufrimiento personal, y si usted sufre, yo me duelo con usted. Yo soy su pastor y yo los amo. Y el mero hecho de que yo esté aquí parado sin ese problema personal no quiere decir que no es personal para mí, porque ustedes son mi familia. Y algunos yo sé que lo están pasando. Oremos, ayudemos como podamos y veamos cómo envolvernos, pero con mucho cuidado. ¿A quién le creemos y a quién atacamos? ¿Amén? Cuidémonos, cuidémonos. Porque eso es, cuando miremos estas cosas, miremos la justicia de Dios a través de todo esto y busquemos cómo hacerla. Al observar el mal y el sufrimiento del mundo, habla con esperanza. Muchos de nosotros hablamos y no hablamos con la esperanza que Dios nos ha dado. Hable con esperanza. ¿Sabe una cosa? Yo cometo este error. Cuando la gente a veces dice, pastor, es que esto se está poniendo feo. Y sabe que yo le digo, ¿y quién le dijo a usted que se iba a poner bonito? Si esto va para el infierno de cabeza, en una canasta vamos para el cielo. Este mundo va para el infierno en una canasta, regalado. Eso está mal. Porque se me olvida que al final de eso yo tengo que decirle, pero ¿sabe qué? No hay que irse en una canasta al infierno. Hay esperanza. Porque al final de todo esto me dice aquí que aunque todo va para destrucción, hay un Dios que va a hacer cielo nuevo y tierra nueva para todo aquel que en él cree. Tengo que aprovechar esa oportunidad. Cuando la gente me dice de lo feo que está, y yo pues digo, esto está tremendo. Y ahí lo dejo. No, sepamos entonces cómo contestar y darle esperanza a este mundo. Vamos a las últimas para que nos vayamos, porque ya los veo que tienen hambre. Hambre y sed de justicia. Aleluya. Hable de Dios como un Dios de gracia. Cuando usted, mire, todo esto que le estoy dando allí son cosas prácticas para sus conversaciones. Constantemente señale la evidencia de la gracia de Dios dentro y alrededor de usted. O sea, Dios me ha dado su gracia. Tengo que demostrarlo, tengo que hablarlo, pero también ver la gracia de cómo Dios está trabajando alrededor mío y estar constantemente darle a la gente evidencia. ¿Ves cómo Dios trabaja? ¿Viste que Dios sí trabaja? ¿Viste que Dios sí es bueno? ¿Viste lo que hizo Dios? Recordándole a la gente la gracia de Dios. Mire, yo oigo a veces cuando la gente dice, le doy gracias a Dios por el, en inglés, for the por el primer respirar de esta mañana, porque cuando abrí los ojos, ¿verdad? Estoy respirando. ¿Y que no estuviste respirando toda la noche también? Bueno, algunos de nosotros tal vez nos ahogamos de noche, ¿verdad? Parece que nos estamos ahogando y no respiramos bien, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Pero la verdad es que a veces nosotros decimos, ay, le doy gracias a Dios porque abrí los ojos esta mañana. Y yo le doy gracias a Dios porque lo cerré anoche. Todo el mundo se olvida de eso. Todo el mundo le da gracias a Dios porque desperté esta mañana. Como quien dice, uy, la hice hoy otra vez. Y que usted no quería cerrar los ojos en la noche por miedo a morirse. Dele gracias a Dios también porque lo cerró. O sea, vea a Dios en todas estas cosas. Mire la evidencia que hay de la gracia de Dios en todo lugar. Consistentemente acredite a Dios como la fuente de todo lo bueno dentro y alrededor de usted. Quiero decirle una cosa, dentro de usted y de todos aquellos que están allá, no hay nada bueno. En nuestra propia sentir, en nuestro propio sentido, ¿verdad? Todo lo bueno que usted encuentre en usted o en otros es de parte de Dios. Dios es la fuente de toda bondad. Dios es la fuente de todo lo bueno. No somos nosotros. Entonces, cada vez que usted ve algo bueno en alguien o ve algo bueno, qué bueno. Dele gracias a Dios y déjele saber a la gente lo bueno que es Dios. Mire, otra de las cosas es reconocer tu necesidad de la gracia de Dios. Reconoce constantemente que tú lo necesitas. Otra vez, en tus conversaciones, cuando hables con la gente, que la gente sepa que tú necesitas de Dios. Que sin su gracia tú no puedes sobrevivir. Debes también expresar incesablemente, sin parar, la gratitud por la gracia de Dios. Agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios. Que la gente te oiga dando gracias a Dios por todo. Amén. La Biblia dice, da gracias a Dios en todo y en todo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, usted se puede imaginar. Nosotros podemos ser agradecidos porque tenemos un Dios el cual nos da tantas bondades. Pero usted se puede imaginar un ateo. Se puede imaginar. Mire, esto lo dijo un predicador llamado G.K. Chesterton. Dijo, el momento de peor soledad para un ateo es cuando está lleno de gratitud y no tiene a quien darle las gracias. Cuando un ateo está lleno de gratitud y no tiene a quien darle gracias porque no tiene Dios, según él. ¿Se puede imaginar? Y usted tiene un Dios tan grande y tan bueno, ¿cómo no ser agradecido? ¿Cómo no ser agradecido? Expresar esa gratitud por lo demás, por ti, por todo lo que ves. Eso es importante. Recuerda que todo lo bueno que hay en ti es porque Dios así lo ha dispuesto. No eres tú, no soy yo. Reconócelo, que necesitas su gracia. Continuamente reconoce que lo necesitas. Hace unos días celebrábamos el Día de la Independencia, ¿verdad? Mire la gente con sus camisetas, sus banderas y todo, como dijimos antes, ¿verdad? Y qué chévere, la independencia de los Estados Unidos. Nosotros, como cristianos, debemos celebrar nuestra dependencia como cristianos unidos. Dependencia de Dios, dependencia de Dios. Que la gente sepa y que somos agradecidos. De alguna manera u otra, Dios nos ha mostrado su gracia. Y si usted no la ha visto, ¿usted conoce la historia? La cruz. Dios envió a su Hijo a una cruz por un pecador como tú y como yo. La gracia de Dios. Ese Dios que es creador, ese Dios que es santo, ese Dios que es justo, ese Dios que es un Dios lleno de gracia, envió a su Hijo a una cruz por ti y por mí. Y ese es el pasaje, esa es la entrada, ese es el camino por el cual todos podemos entrar. Ese es el Evangelio, el corazón de Dios, dado en una cruz a través de la muerte de su Hijo y el poder de su resurrección.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.